pronóstico anticipa para hoy en esta capital y Gran Buenos Aires, cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas, luego mejorando, una mínima de 7 grados, una máxima de 16.
Temperatura actual 13 grados 9 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Yes. Muy amable por estar allí en sus casas, o en su auto, o parados en una esquina, donde fuere, escuchando este programa. Patricio Barton, buenas noches Patricio, buenas noches Jorge Dorio, aquí estamos instalados en los estudios de Radio del Plata, aquí en el barrio de Palermo. El programa comienza con noticias de casi ninguna importancia en la voz de Patricio Barton.
Son importantes las noticias, señor, porque estamos a punto de irnos a Córdoba con un pie en el estribo.
¿Usted se va a ir a caballo?
Sí. Lo estoy estudiando. Uh-huh. El jueves vamos a estar en la Sala de las Américas, finalmente, en la Universidad Nacional de Córdoba.
En el marco de los 400 años de esa alta casa de estudios pública y gratuita.
Sí, señor. Después hace muchísimo tiempo que usted no va, Dolina.
Sí, hace mucho que no voy a Córdoba y probablemente la gente ya no escuche La Venganza por ninguna emisora.
Sí, me dicen que en la radio de la UTN y en Orfeo. Orfeo. Sale por duplex.
Sí, sí, sí.
Bueno, estaremos allí el jueves a las 9 de la noche. Preguntan cómo es el asunto de las entradas. No, hay que ir...
Que vayan y listo, señor.
Por orden de llegada.
Sí, sí.
Y si sí, llegara a quedar gente afuera...
Sí, que puede.
Mala suerte.
No diga eso.
Sí, señor.
No, va a haber unas pantallas que usted, además de escuchar, va a poder ver.
Al que madruga...
Pantallas con...
películas.
Ya se ha dicho, películas.
Partido de fútbol.
No, con el programa... ¿Vio que siempre que se dice pantalla se agrega gigante?
No.
Dice pantalla gigante, va a ver, y la pantalla
claro,
ya de... No tiene más esa modalidad de gigante.
Todas son gigantes ahora.
No, es una pantalla, cualquier cosa parece chica ahora, con los televisores que hay y todo eso.
¿Le parece?
Sí.
Los televisores de ahora no caben en la casa de la gente decente como yo,
no,
por ejemplo.
Yo tengo una habitación mucho más chica que el televisor.
Usted tiene que tener la precaución de tener por lo menos una casa apaisada.
Sí.
Para la nueva televisión.
Cada vez viene más apaisada la televisión.
Sí. Casi que hay que leerla, vio que hay que cabecear.
Sí, sí, sí. ¿Por qué es así?
Y bueno, cambió la proporción.
Sí. Ahora la sección áurea ha sido modificada.
Por los mongoles, además. Sí, sí, ahora son todos así como expandidos, vio, como Genghis Khan, claro.
No, en verdad ahora se tiene más en cuenta la sección áurea, porque es una proporción 16-9 y la otra era 3-4, más cuadrada.
Entonces, sí, pero la que hay ahora, no, en algunas películas que dan,
claro,
eso ya no es la sección áurea ni nada que yo sepa entender.
No, lo que pasa es que en esas películas que aplastan es porque no las readaptaron al formato
y
16.
Bueno, readáptemela.
Y bueno, no,
si entonces, no entiendo la película, si la
ponen
entiendo,
ponen una 4 aplastada.
Sí, claro. Me pasa siempre lo mismo.
Sí, sí, a mí me ocurre igual con las películas de la televisión. ¿Qué pasa con el cine, por ejemplo, y las películas de la televisión? ¿Por qué eligen las peores películas del mundo?
¿En la televisión?
Sí, sí, en general, sí.
Y porque son derechos más baratos.
Sí, ¿no? Es por eso.
Sí, y vienen además en paquete. Me explicaba una vez un programador de cine.
Al que todos conocemos.
Al que todos conocemos, denominado Axel.
Axel.
Que se adquiere, por ejemplo, una película denominada Tanque, de esas de gran producción.
Tanque, qué linda vista, yo la
y
vi.
Y viene con un paquete.
Tanque, Shen. Una película alemana.
El paquete son los tripulantes.
De otras películas, por ejemplo, de cine de clase B, de cine de lo que quiera, que usted tiene que emitir en determinado lapso de tiempo y le liberan los derechos en ese tiempo. Entonces se tiene que apurar a pasarlas y los canales las programan, las repiten para, digamos, quemar esos derechos.
Acá, esos derechos de emisión. Quemando derechos, un programa de este canal.
Claro,
sí.
Está muy bien, la televisión sí está en eso. Claro.
Sí. Igual esas son las condiciones de mercado. Y después,
ahora, los canales de cable de otros países son peores todavía que los nuestros.
Sí, es cierto. Sí,
el canal Universal, por ejemplo, el que yo tengo que ver para ver el Doctor House,
claro,
es insoportable. En cada espacio publicitario,
sí,
ponen siempre las mismas cosas, que son larguísimas, aburridísimas, y que conducen a la locura finalmente, uh-huh, de tanto repetirlas.
Es como el anime japonés, uno tiene primero convulsiones y después se vuelve...
Claro. Es como la tortura china de la gota, es puro
repetir la misma porquería.
Repetir eso, los premios frambuesa, por ejemplo, de puro repetir eso, es como si la gota horadara la piedra, uh-huh, y así uno termina loco.
Claro. Bueno, creo que está hecho en base a la suposición de que el público se renueva y nadie permanece como usted frente a la pantalla.
Sí, durante 10 minutos.
Claro.
En periodo que estar a pasarlo de nuevo.
Después, para que el público se renueve tiene que pasar una generación, hermano. ¿Cómo?
Sí.
Claro.
Sí,
patraña.
De esa manera, claro que se va a renovar, claro, el público.
Se llama, claro, Historia de la Humanidad.
Claro, o por lo menos lo que dura una película.
En ese,
no,
en
no, es que no, repite, no tardan en repetir.
Claro.
Repiten las cosas cada 10 minutos y son muy extensos los...
Las promos.
Las promos, sí, sí, son muy extensas. Sí.
Duran una parte, un tercio de la película, por ejemplo.
Más o menos, sí.
Claro.
Bueno,
un tercio, ¿no?
Sí. Y en Canal 7 ayer vi una película, digo que a la 1 de la mañana está Cinemateca o algo así se llama.
Sí, sí, es la...
Ah, sí, sí.
Canal 7 para nosotros.
De Resné.
Muriel, sí, debe ser.
No, ahora se me fue el nombre. Una película de los 60, pero que parecía... Hecha ayer.
Entonces, por lo mala.
No,
lo
no, mala. No.
Las hechas ayer en Francia son especialmente malas.
Claro.
Sí, sí.
No, por lo arriesgado del montaje. Una
parecen muy, películas muy... de Hollywood, pero mal hechas.
¿Estás seguro que no era Muriel?
No era Muriel.
¿Vieron el otro día, en ese mismo espacio, La Dama de Shanghái?
Sí, señor.
Es una gran película de Orson
sí,
Welles.
Sí, señor.
Sí, sí.
Bueno, y ahí no hay cortes, ¿vio? Que puede ver la
no,
película.
No, no, ahí no hay cortes.
Pero La Dama de Shanghái con Katharine Hepburn.
¿Quién?
Katharine Hepburn es la mina, la dama de Shanghái.
No, Rita Hayworth.
Ah, Rita Hayworth, como siempre, claro. Si estaba con Song West, él metió la tira. Menos en Gilda, que es el otro, el tipo que le pega el cachetazo.
Katharine Hepburn le gusta nada más que a las personas refinadas de los...
de los años...
del periodismo. Nosotros nos quedamos con Rita Hayworth.
Con Rita Hayworth,
claro. ¿Usted pone en ese club a Brigitte Bardot también?
¿En qué club?
En el de Katharine Hepburn.
No,
loco, no,
loco.
Como habló de los refinados.
Pero Brigitte Bardot es una mujer muy deseable.
Ah, bueno, sí.
Hermosa.
No, pero también es importante.
Katharine Hepburn tenía su belleza, pero
la belleza...
decir que fue la mujer más hermosa del mundo,
no,
como
claro
dicen algunos,
nada.
Yo la cambio por más de alguna que he conocido.
Pero, vamos,
ahí
vamos. No, pienso tres años.
No es una mujer muy deseable, ¿no? Mm. No,
y este es el punto.
Que es una gran actriz, sí, pero bueno, también puede ser una gran pianista y no ser deseable.
El punto es este, el periodismo exquisito de la crítica en general no admite que el deseo brote por allí donde debe, vamos.
Claro, claro, claro.
Uh-huh.
La exquisitez consiste en enamorarse de mujeres altas y un poco feas. Hostitud. Bueno, a mí déjenme, lo que les viene quedando, déjenmelo para mí.
Mándenlo para acá a la Rita Hayworth. Sí. Claro.
Manden Rita Hayworth para este lado.
Sí, señor.
Y ustedes quédense con todas esas.
Bueno, estábamos en que vamos a ir a Córdoba.
Con Katherine Hepburn.
No sé de qué modo llegamos al canal de Universal.
Sí. Con las pantallas que están en la puerta de la Sala de las Américas de la Universidad de Córdoba.
Ah, el tema. Ah, es verdad, las pantallas.
O sea, las pantallas gigantes.
Van a pasar la dama de Shanghái. Pero, y el viernes vamos a hacer el programa en Las Varillas.
Así es.
Muy cerca, pero la provincia de Córdoba. ¿A cuántos kilómetros de Córdoba capital?
Un montón.
Como 170, una cosa así.
En el Teatro Colón.
Me han dicho que...
Las Varillas.
No se puede estar más lejos de Córdoba sin salir de la provincia.
No, señor.
Sin ser San Luis.
La Carlota es lo más lejano...
No hable así de
que
ella.
Usted tiene de Córdoba capital dentro de Córdoba.
No creo.
Digo yo arriesgando por arriba.
No,
seguramente debe ser.
Corral de Bustos está más lejos que la Carlota.
Vamos a ver, ya los cordobeses nos van a decir. Y mañana miércoles.
Sí.
Vamos a emitir el programa que hicimos en San Nicolás.
Ah, sí.
Sí,
atención,
un lindo programa. Sí,
es, un estreno muy lindo, la pasamos muy bien allí en San Nicolás.
Sí.
Bueno, vayamos al...
Y eso, y después más novedades, pero las iremos dosificando, las novedades.
Oh.
Dosificando eso, de a poco.
Claro.
Como toda dosis.
Dale, dale.
Le metale.
¿Sabes qué? Hoy me obsequiaron...
Uy, Dios.
Una pirámide de espejos.
Una de dos.
Que hace las veces de pisapapel. Es una pirámide pesada. Que puse en una mesa ratona. Con lo cual me veo de abajo...
¿Cómo se ve de abajo?
Claro, la pirámide es de espejo.
Ah, las caras son espejadas.
Todas espejadas.
Las cuatro.
Sí. Cuéntalas otra vez.
Cinco. No, son cinco, hombre.
No, cinco. Sí.
Son cinco.
Sí, bueno. No.
Un tetraedro y no una pirámide. Una
pirámide.
La otra es de felpa,
está
señor.
Está mintiendo.
¿Cómo la apoya usted?
Yo como
por el vértice. La otra es de felpa, para que
la
no, se le,
tiene
no se le raye la ratona. Pero... es curioso el ángulo que ese ángulo de observación. Por ejemplo, me sirvo un café y me veo el pocillo de abajo.
Ah, miércoles, una aventura.
Y me miro como en una toma contrapicada. No,
no conviene, usted sabe que no conviene, de acuerdo al Feng Shui.
Ajá.
Tener, o no sé qué otro,
sí,
otra regla, tener muchos espejos en la casa.
No me digas.
Porque no sé qué podredumbre le pasa a uno.
Mire, hay dos cosas. Una, los espejos, igual que la paternidad, son abominables.
Igual que las cópulas.
Ahí está, sí, señor. Porque reproducen las del divino botón.
Así decía un amigo nuestro.
Y segundo, los incendios, viejo. La pirámide inofensiva, con usted con el pocillito de café haciéndose el vivo, el actor que usted quiere ser actor.
Sí.
Usted la deja y cuando aparece el sol, ¿qué pasa?
Hace un efecto de lupa y se incendia inmediatamente.
Toma lupa para todo, ahí está.
La casa y la vecindad.
No, y señor, Egipto, tanto no.
Y todo Egipto.
Usted mencionó...
Mire la biblioteca de Alejandría.
De Alejandría, ¿qué te cree que pasó?
¿Con un espejo?
No sé.
No, señor,
no conviene entonces... tener muchos espejos. Usted tiene muchos espejos en su casa. Hay que tener uno solo, uno es indispensable.
Sí, para
uno
sí.
Para salir, para peinarse... Para verificar incluso, antes de salir a la calle, que uno no tenga en su indumentaria algo ofensivo o en su aspecto, ¿no?
Pero también le recomiendo tener dos.
¿Dos espejos?
Ah. Dos espejos, y en lo posible enfrentados o con cierto juego de ángulo.
Ángulo, claro, sí. para poder peinarse y ver atrás.
Sí, ¿usted se reconoce de atrás?
Sí, me reconozco más de atrás que de adelante. Mira, ese soy yo.
Ya me pareció.
Quevedo.
Hasta por, claro, el espejo me conoce.
Yo de atrás me parezco otro tipo.
Si eso
no, me no crea.
Sí, señor.
No lo veo de atrás, verde se vuelta.
Mire.
Se vuelta.
Mire.
Es igual.
No,
igual.
Señor.
Sí. Es como lo reconocimos enseguida.
A nosotros no nos engaña si lo más.
No, eso es una jactancia, creer que a uno no lo reconocen de atrás.
Que uno, no, pero uno mismo no se reconoce.
No,
señor.
No.
Uno
no.
Nunca se ve de atrás, Barton.
Claro.
No,
salvo
me río.
Por los espejos angulares,
claro,
que tiene Barton.
Claro.
En el botiquín del baño, vio que hay dos solapas que usted puede doblar.
Eso es
en algunos botiquines.
En algunos.
En algunos hoteles de cinco estrellas no hay ese.
No hay.
Vos querés ver cómo estás peinado de atrás y tenés que ir al hotel de enfrente, que son dos estrellas, pero por lo menos tienen un botiquicito que se da vuelta.
En el espejo se cuelgan los abrigos en esos hoteles finos, que usted dice.
No, pero en los hoteles de categoría sí tiene el espejo con aumento, que se le ve el poro.
¿Para qué cosa? Quiero eso.
El poro, ah.
¿Para qué es el espejo con aumento? Yo creí que era para los coleccionistas de estampillas.
El espejo con aumento es
para... Miraban estampillas, miraban su colección.
No, ahí usted se ve las imperfecciones.
Ya las veo a simple
vista,
yo.
Del recorte. Usted se afeita.
Ajá.
Si no se afeita parejo, o se quiere hacer un dibujo como el de Dorio en los bigotes,
porque es difícil. Sí, sí, sí. No, acá en la barbilla, digo.
Es difícil trazar el contorno.
¿De la cara?
Entonces, no, en este caso el bigote de la barba.
El espejo con aumento.
Claro, de la patilla. Pero... Y ahí se mira y ve, hay un pelo fuera de lugar.
Oh.
Mm. O un barrito.
Claro.
Mm. Ese tipo
de... Hay gente que tiene la barba solamente compuesta por barrito. Casi ningún pelo.
El barba barrito.
Y si no fuera por esos espejos, ni se entera.
Yo preferiría no enterarme ya con todas las imperfecciones, claro, que tengo en el alma. Claro, no serlo.
Bueno,
sin embargo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está también muy de moda la casa espejada. Completamente
sí.
Espejada.
¿Toda, dice?
Casi toda.
Claro, pero se pierde un poco.
Como así. La Dama de Shanghái, por ejemplo. Claro. La última escena de la Dama de Shanghái es en un parque de diversiones, claro, donde está esa sala de espejos. Y esa escena se repitió después... ad infinitum en todas las malas películas.
Donde hay un Ringo malo, que es el marido, sí, sí, y que dispara contra todos y nunca le pega a ella, claro, porque son reflejos, como le pasa a usted en su casa. Para evitar atentados es eso.
Bueno, pero usted si tiene, por ejemplo, las cuatro paredes, suponiendo que tenga un ambiente de cuatro paredes.
El mío tiene, sí.
Usted se multiplica.
Sí, sí.
Y sus familiares, pongamos por caso...
Este es el efecto del tarro de Relusol.
Claro.
¿Se acuerda?
Con la sartén.
Con el frasco de Relusol reflejado.
¿Qué es Relusol? Cuénteme, porque...
Un polvo.
Yo no lo sé, otros tantos.
Un puloil.
Polvo para bajar.
Polvo para lustrar las cacerolas, eso, por ejemplo.
Y la sartén.
Entonces, pues ahí se refleja el tarro de Relusol, se refleja en una sartén.
En una sartén. Sí, sí.
Y ese tarro reflejado también hay...
otra sartén.
Dibujada una sartén y así.
Y así hasta.
En las meninas es mejor, ¿vio? En las meninas, ¿verdad? Que pone un espejo y están él y las feas estas de la familia real. Pero eso,
sí.
La gente pobre como yo, ponemos espejos en las dos paredes para que la casa parezca infinita.
Sí, para que parezca más grande. Eso es verdad, porque si usted vive en un... Yo le recomiendo una cosa, si vive en un monoambiente...
¿Cómo?
Si vive en un monoambiente, sí. Usted se pone un espejo en una pared y una fantasía en la otra.
Una fantasía, por ejemplo, qué sé yo, mi cuñada.
No, señor.
Dale. Mira, le digo una.
Mira cómo hay corrida que todo el mundo tiene fantasías,
sí,
con la cuñada.
Sí, claro.
Un émulo de la realidad.
Émulo y emo.
Estampado, por ejemplo, en un papel pegado en la pared con la Tour Eiffel.
¿Quién es?
Entonces tiene de un lado dibujada en una ventana la Tour Eiffel.
Claro.
Y eso reflejado en el espejo. Y se le multiplica un paisaje distinto,
no,
que poner los dos espejos.
Eso es mucho mejor poner, como dice usted, una ventana,
sí,
falsa, una cortina y del otro lado la Tour Eiffel.
Claro.
Ah, entonces tras la cortina.
Sin abrir la cortina, sí.
Medio veladito.
Que asome. Se ve. Y nos hacemos toda la impresión de que usted tiene un apartamento allá en la avenida de los Champs-Élysées.
En el medio de la avenida Champs-Élysées.
No, justamente no.
En el Trocadero.
En el Campo de Marte.
El Campo de Marte, claro.
El Campo de Marte.
Ahí está mejor.
Difícil una construcción ahí, una vivienda.
Pero ahora el Arco del Triunfo, sí.
Pero, ¿dónde queda ese departamento? Por ejemplo, usted entra a la calle, ¿verdad?
¿Qué departamento?
Claro, el departamento, usted pone la Tour Eiffel asomando
no en una cortina. No tiene ventana en la calle.
No tiene ventana en el departamento.
Claro, pero sí. Pero
no
usted...
importa, queda en Paternal.
Pero claro, pero...
Y usted le pone el dibujo de la Tour Eiffel o de la Torre de Pisa o lo que quiera.
Pero ponerle el obelisco de Washington, se lo pone.
Pero ese Campo dibujo de Fiori. Está, sí, gritando, ese dibujo grita, soy falso, soy falso.
No,
igual que yo, ese soy
no,
yo.
No, porque
sí,
usted
señor.
No lo sabe hacer bien. Hay que ponerle bien el vidrio, bien como unas lucecitas. Que...
Música precisa.
Y usted hace como que cierra las cortinas.
Ahí está.
Ah, París.
Pero si ella le dice, recién venimos de Alporal Berejonte, caminando.
Cállate, bueno, claro,
es raro.
Ninguna chica le va a decir, si usted pone música francesa y tiene la ventana con la falsa Tour Eiffel, ninguna le va a decir, venimos de Alporal Berejonte. Más si vive en Congreso, como yo.
¿Y eso cómo hace con la variación día-noche? ¿Lo adapta eso también a la Tour Eiffel ahí?
No, tampoco.
Ah, le queda eternamente.
Ah, eso es un...
Ya pasó.
Es un momento, nada más.
Ah, bien.
Que la dama que entra con usted se hace la ilusión de que han subido un piso en París. Nada más que...
Como el resto, la mina se hace la ilusión de que usted es una gran persona. Y es un momento nomás.
Ahora dígame, si es una primera cita, ¿no? La dama entra por primera vez a su casa.
Todas son primeras citas. Sí,
porque nunca... Bueno, alguna vez repetirá a alguien.
Claro, muy
claro. Solo si son parientes.
Ninguna acepta una segunda.
Bueno, en todas las primeras citas,
sí,
en su departamento, la dama que ingresa ve más de dos espejos.
Depende de cómo se ponga, señor.
Duda de sus intenciones, señor. Usted por lo menos debe, no sé, camuflar.
Bueno, el clásico espejo en el techo,
¿sí?
Para observar los propios movimientos lujuriosos de la pareja.
Sí.
La pareja se observa y al mismo tiempo hace.
Claro.
A veces deja de hacer por observarse.
Y entonces ahí ya no sabe qué
hace. Como no hace,
sí, claro,
comprende, bueno.
Ahora,
la vanidad de todo aquello.
Uno solo de los integrantes de la pareja es el que puede hacer y ver. Acuérdese de eso.
Claro.
Sí.
Porque así como usted no se reconoce...
Salvo que usted ponga un espejo en el piso también.
Y sea capaz de levitar.
En cualquier caso tendrá que colgarse.
Acróbata de exhibicionista, pero bueno.
Bueno, a veces está la dificultad de saber orientar el espejo. Porque también a veces está la posibilidad de poner un espejo medio de canuto. En un espejo,
¿cómo de canuto?
Un espejo en determinada angulación,
sí,
en un rincón, pongamos por caso.
¿Para qué?
Y cómo para que los menesteres amorosos, pero usted tiene
ve, pero ve, no sabe que ve,
no sabe que está ahí
porque hace toda una triangulación de espejos
como una cámara Gesell, pero adentro mismo,
claro, claro. Y te mira y en realidad está viéndose de atrás,
sí,
mira, vos, mira otra vez que ve, ¿no?
Pero el problema allí es encuadrar debidamente la escena.
Es muy difícil.
Sí, porque usted tiene que... Sí,
porque tampoco puede andar corriendo a la mira, a ver.
Ahora, ahí está.
Ahí, no, en sección porque... áurea, en sección, claro, áurea.
Sí.
Es difícil todo ese trámite.
Si la chica es buena, no va a ser difícil.
¿A usted le gustan, por ejemplo, esas las bolas de espejo? ¿Vio esas de los boliches?
¿Cuáles?
Esas bolas de espejitos.
¿Esas tipo 1920?
Sí, a pan y agua.
Sí, no sé si 20, me parece más del 70.
No, señor, usted porque... No, el origen es...
Usted nació antes, cuénteme, no sé.
Yo en 1920 ya era muchacho. Y él...
No, pero el origen de esas bolas es el 20.
Es la de la de los años locos, digamos.
Sí, sí.
Es esto. El cancán, Dios.
Sí, qué lindo, cosas, que
¿cómo se llama?
No me gustan esas bolas, no.
No, no le gusta eso, eso sí crea un...
Que producen una especie de
marido.
Prisma.
Sí, claro. Sí, una psicodelia.
Y quitas en las paredes que giran esas paredes como están un poco...
No, no me gusta eso, no.
Porque de esas, inclusive se ponen varias
bolas.
Claro, entonces una refleja en la otra.
Refleja en la otra.
Y se multiplica.
Y a mí me hace daño, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo porque estoy mareado.
Sí, usted tiene...
Comí mucho, 18 empanadas.
Ah, bueno,
y después,
señor,
empezamos a bailar, todo, sí, con vino y lo mezclé con anís.
Pero esos no son los espejos.
Y entonces, si a eso le agregamos los espejos, calcule cómo estoy.
Bueno, lo de los espejos, córralo. Sin los espejos...
Hubiera avisado antes, señor.
Estaría igual usted, porque está intoxicado.
¿Por qué? ¿Intoxicado con qué?
Por las
y con toda la porquería que tomó, señor.
Bueno, entonces...
Empezando por el anís.
Con el tema de los espejos, que es el nuestro ahora.
Claro, claro.
Que lo cambio, empiezo a hablar de intoxicaciones.
¿O de anís?
No, señor, sí. Usted trajo a colación...
Empanadas con anís.
Claro.
Se come 6-7 empanadas y después las baja con anís.
En Arabia se suicida así la gente. Come 2 empanadas y se clava un 8 hermanos.
Habría que indagar un poco más en el mueble de espejo.
En el mueble.
No, el mueble,
sí,
pero hecho de espejo, todo.
Ah,
todo. Ha avanzado la industria del mueble de vidrio.
Sí.
No tanto la del mueble de espejo.
Es que el espejo, para ser bueno, tiene que ser caro.
Claro.
Porque si usted compra un espejo económico, parecen los del, sí, Parque Retiro.
¿De forma, dice
usted?
Sí,
de forma. Usted se ve petizo.
Yo me veo
alto.
Igual.
Bueno... Pero es como el laberinto de espejos, ¿vio? La caja mágica, esas porquerías.
Sí.
Bueno, es igual tener un espejo de esos que dice él.
¿Cuál es la materia que espeja? Porque hay unos espejos que tienen como una pátina de espejo,
sí, sí,
que se salta y después le queda abajo el vidrio, por ejemplo, que ya no espeja.
Usted le pone un poco de...
El coso de plata, el nitrato de plata.
O cuarzo.
Ah, con el cuarzo es otra, ya es una elegancia.
El cuarzo espeja. Ah,
sí, yo soy Fabric. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fabricamos espejos.
Ah, ¿qué es la materia espejable, licenciado? ¿Es licenciado usted?
Sí.
Bien.
El licenciado en espejaimer.
El cuarzo, usted dice que hace con cuarzo los espejos.
Con cuarzo lo hacemos, sí.
¿Es cuarzo líquido o sea, pinta con cuarzo?
Puede ser líquido, puede ser... el cuarzo se usa mucho también para planchas.
Sí. ¿Para planchas?
Para hacer planchas.
Sí, señor.
¿Nunca desarmó una plancha?
No, no tuve esa...
Prueba con su experiencia con
¿Y qué voy a ver adentro?
Cuarzo.
Cuarzo, señor. Y para los relojes.
El cuarzo viene mezclado con los diamantes también.
Sí, señor.
Cuando nosotros vamos a la mina de diamantes,
sí.
Y juntamos lo que le sobra a los tipos, que es cuarzo. Y con el cuarzo fabricamos espejos. Lo mismo vamos a las minas de esmeralda y robamos berilo.
¿Y con esos en espejo?
No.
No, señor.
Pero nos robamos siempre lo que le sobra.
Le sobra a otros.
A otros.
Pero, ¿y usted hizo algo, digamos, fundó su prosperidad en las obras de los demás?
Como tanta gente, señor.
Claro. Naturalmente. He vendido cuarzo. Es carísimo el cuarzo, pero como estás buscando diamantes,
claro,
lo tirás.
Claro, eso es lo que termina siendo un desecho.
Claro.
Es la historia de la vida de uno. Uno está buscando una cosa y cree que el resto no vale nada, hasta que aparecemos nosotros.
Claro.
Como la perla y la ostra.
En realidad nosotros fracasamos buscando diamantes.
Y esmeraldas.
Y entonces
fabricó espejos de cuarzo. Claro,
fabricamos espejos de cuarzo.
No, mire, qué interesante
eso. Con las minas pasa eso. Usted en las minas siempre encuentra algo que unos valoran mucho y algo que esos mismos que valoran mucho descartan. Nosotros de las minas agarramos lo que nosotros descartan. Claro.
Vamos, por ejemplo, a los bailes y entramos tarde.
Ajá.
Y ya las minas que por ahí se pelearon con alguno. Claro. Cuando hay alguna llorosa...
Ahí estamos.
Ahí estamos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, mira, ya sabes cómo fulano.
Pero señor,
como se llama, todos los hombres son iguales.
Yo te voy a consolar y... Contame. Sí. Porque a veces contando y uno se pone ahí... Sí, es patético, ¿no?
Sí, veo que es un poco...
Todas las obras de los otros.
Un poco miserable.
Las migajas del ajeno banquete.
Claro, o sea, que todos los espejos están hechos de migajas.
No, estamos hablando de otra cosa. Hemos cambiado de conversación.
Pero ahora, usted me dijo que el cuarzo también es un desecho.
Si nos dan 10 minutos, vamos a volver a los espejos. Como nos vaya con la llorona.
Y vamos. Y al cine también.
A mí me gustan las lloronas.
Sí, lindo. Sí, cómo no.
Sí.
Además, porque el llanto se parece a esa especie de jadeo, así de suspiro.
No, pero usted sabe que no, que a nosotros.
Ya, escúcheme.
Ojalá. De andar atrás de las que dejaron a otro, no.
Ya solo por eso merecería nuestro desprecio.
No,
¿cómo
no
se fijó antes en otro que en uno? Tonta.
Bueno, también hay una cuestión de cronológica. Usted no apareció.
Usted parece la madre de la piba.
No, usted apareció después que el otro.
Esa es una excusa de novia.
Claro.
Y bueno, todavía no te había conocido.
Claro.
Y claro, sí.
Entonces, pero es, cuando es necesario dar esa excusa, es que el novio es un miserable.
Claro. Totalmente.
A mí no me importa si me había conocido. No, qué sé yo.
Sigue hablando lo que quieras, que yo esté en lo mío. Claro.
Además que en general eso no se lo dice si no es después de una pregunta. ¿Qué hora es?
Por eso le digo que estamos hablando de un miserable.
Claro,
que le ha dicho, así que a los 15 años tuviste tu
primer
novio.
Sí.
Y que era un muchacho grande. ¡Ah!
¡Perra!
Bueno, pero no te conocía vos. No importa.
No importa.
Tiene razón, no importa, pero no importa nada.
Claro, tampoco importaba la pregunta.
Uno a reclamarle cosas a una novia, no solo por lo que hizo a los 15 años.
Por lo que está haciendo.
Por lo que está haciendo ahora, por lo que hizo hace 15 minutos.
Y ahora bien, eso, como nosotros somos gente de derecho, gente jurídicamente justa, libre y soberana, a ella le debería pasar lo mismo. No te preguntes, no preguntes. Si yo a los 15 años besé a ese hombre, digo yo, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y así.
Bueno, señor, hay mensajes de los oyentes.
¿A este respecto? ¿La mena esta?
No, todavía...
Tipos que están enojados con su novia porque a los 16 años tenían un novio, que Dios mío.
Ya van a venir los mensajes indignados, ¿eh?
Sí.
Y de 0 a C.
Ay, los indignados.
Estamos con el Twitter abierto acá.
¿Eh? Ah, con el
siga jorobando así.
Abierto de par en par.
Sí, arroba la venganza radio, señores.
Encontraron con el Twitter abierto. Celeste Rodríguez dice, gracias, son geniales, los escucho desde los 12 años.
Sí.
Y tengo
32. 12 años. Sí, pero todavía no te había conocido.
Y ahora tengo 35. Bueno, entonces mejor me voy con Adriana Sánchez, digo yo. Dice, genio, fuimos a verlos a la grabación del programa. ¿Qué grabación? Nos encantó el trío sin nombre. Gracias por
a la matiné.
A la matiné, sí, claro. Mime Pérez Ortiz dice, un saludo grandote y afectuoso para los tres. Me roban sonrisas, risas y carcajadas, etcétera, etcétera. Sí. Todo esto lo dice Ximena de Villa Mercedes, San Luis, que antes...
Robamos, básicamente.
Que antes firmó Mime Pérez Ortiz.
Pero nos dimos cuenta.
Claro.
La desenmascaramos. Martino Cosimicannata dice, saludos desde Córdoba. Ya les conté que los esperaba con un asado el otro día y no respondieron si venían. Así compro carne para ustedes. ¿Algún día pueden hablar algo que sepan de arquitectura? Así escucho algo picante.
Bueno, Yossi Chayo escribe desde Israel. Quiere mandar un saludo a su familia que vive aquí en Buenos Aires. Desear que terminen bien la festividad de la mejor manera. Creo que es viejo este mensaje, ¿no?
¿Cuál?
La festividad judía terminó ya hace un
rato. Okay,
y ya que estoy, le pido al sordo esa canción que habla del tipo que no engrasa las ruedas de su carreta. Eso se lo pasamos al sordo Gansé, que viene más tarde.
¿Cuál quiere?
Lo llaman abandonado.
Lo de los ejes de su carreta, de mi carreta.
Casagüesos Errante, ¿dónde pido mi canción para esta noche?
Acá.
Y pide cartas marcadas, saludos desde Sucre, en Bolivia.
Mire, María Susana nos escribe desde Utah. Dice, la matina estuvo espectacular, la historia de la bolsa fue increíble, me río como loca con ustedes, me van a echar los vecinos, los escucho desde Utah, Estados Unidos, los amo. La van a echar igual desde Utah.
Sí, ahí están los mormones.
Los mormones, claro, Salt Lake City.
Bueno, Guadalupe Acosta Olano, a falta de lápiz labial para escribirles un mensaje en papel, estas tres mujeres con cuerpos de ánfora etrusca, fanáticas del calipso bananero, se declaran adeptas del programa. Manden un saludo a Gabriela, bueno, Camila, Guadalupe y Gabriela son las tres chicas, ¿eh?
Uh-huh. Patricia Valenzuela dice, Alejandro, en el día de mi cumpleaños, un saludo tuyo sería un hermoso regalo. Un abrazo fuerte.
Bueno.
Salúdela, pobrecita.
Parece que sería. Vicky Lucas dice, les escribo desde Granadero Baigorria, una ciudad que nunca van a poder visitar con su programa.
¿Por?
Nos decepciona así de movida. Dice, pero los escuchamos igual. Y manda saludos a Victoria.
Emilio Merladet dice que es Emilio de Uruguay, quiere que hablemos de Oscar Wilde. Dale.
Fernando Bazán dice, hola amigos, los escucho desde Córdoba mientras trabajo. ¿Por qué no tocan el tango Flores Negras, el cual nunca lo he escuchado cantado? Bueno, saludos.
No, no tiene letra, claro. O si la tiene...
Es un agregado
posterior, como suele ocurrir con muchos tangos de Julio de Caro. Uh-huh. Y de Francisco de Caro en este caso.
Verónica Bracho dice, M aquí perdidamente enamorada de las voces del trío sin nombre. Después pone The Shape of My Heart como si lo estuviera cantando y tres cosas que usted diría que son corazones y yo los veo como otra parte, pero bueno.
Sí, parece que son corazones. Manuel Tanarro está en el Twitter, @lavenganzaradio, pero escuchando desde Río Gallegos. Otro tanto hace Daniel Alcoleas desde Quito, Ecuador. Justo Ferrer pide que vayamos a Rosario. Y Fernán Ferro, por ejemplo, está en Tacuarembó. Y dice, aquí los hacemos nacer de nuevo para que sean nuestros.
Como a Gardel.
Un abrazo, gente maravillosa. Ahora en Uruguay no se escuchan una hora más tarde porque el cambio de horario de verano.
Sí.
Qué feo, claro.
Dolina Barton Dorio, ya que como crítico de cine soy muy buen oyente, dice un perro pensando, permítame recomendarle la película argentina Días de Vinilo. Bueno.
Sí, dicen que es muy buena, ¿eh?
Anne Segovia Way dice, genios totales, me encanta su programa, siempre los escucho. Son mi compañía por excelencia todas las noches, me divierten mientras hago mis maquetas. Saludos desde Córdoba, los espero con ansias.
Joel de Lucía estuvo presente en el multiteatro con el amor de su vida, Beatriz, viéndonos.
Está saliendo con Dante, Joel. Mire.
Bueno.
Fede Maggiori dice que es de la agrupación Gabriel Rolón, seccional La Plata. Envía saludos, dice que acaba de leer Ruinas Circulares, qué increíble.
Con el artículo lo conocía yo y era de Borges.
Fernando de León, ¿conoce la milonga Garufa en Villa Lugano? Creo que lo cantaba Jorge Vidal, sí. De flores sale un camión a 10 mangos por cabeza. No, dice por Sabeca.
Ajá.
Y sería, vamos a hacerlo, mira. De flores sale un camión a 10 mangos por Sabeca, pa' que tengan lo del FECA, medios de locomoción. dama de reputación. Y sigue, bueno.
Garufa.
Garufa en Villa Lugar.
Qué chula.
Tiene su gracia.
Flavia Labat, quiero volver a verlos en La Plata. Un genio, Alejandro. Son pocas las palabras para describir tan increíblemente.
Aquí Gonzalo Matías Lioy dice en el Twitter, Dolona, lo tenés, debe haber escrito mal el nombre, lo tenés no, a no. ¿Lo tenés a Axel Monte? ¿Usted lo tiene?
Yo no.
Florencia, sería interesante que hablaran de él, dice.
Un gustazo habernos conocido en San Nicolás. Gracias, gracias, gracias. Saludos, dice después desde Villa Ramallo. Lucía Cabrera, querido, sí. Mándenme una voz de aliento para seguir peleando con las ecuaciones diferenciales. Mire qué casualidad.
Bueno, estamos sí, también. Sí. No son ecuaciones diferenciales, no. Pero son ecuaciones de quinto grado, en realidad. Sí. Y vamos a hablar hoy del, digamos, el que... No digo que las descubrió, pero...
Pero que las intuyó.
Sí, solucionó algún problema.
Con ya eso. Que estamos, también un saludo a Carlos, dice Lucía, y a mi vieja, o sea, la de ella, llamada Celia.
Bueno. Pablo Reid dice que discutió con un amigo acerca de Chávez. Entonces, y su amigo le dijo, tu idea de democracia es distinta a la mía. Ajá. Y acá viene el asunto, dice, si a mi amigo no le gustaran las políticas de Chávez, bueno, pero que yo tenga una idea distinta de democracia me parece insostenible. Yo creo que, mire, es así, creo. Porque el amigo parece que dijo, Chávez es un dictador. Y este amigo, Pablo Reid, le dijo no, en tanto que había ganado sus elecciones por el voto popular. Etcétera, etcétera. Ah, ¿ves importante este etcétera, etcétera? Sí. Y dice, tu idea de democracia es distinta de la mía. Y que, pero él niega esta posibilidad. Y yo creo que sí, que puede ser. Claro, si usted sostuvo que únicamente Chávez había ganado por el voto popular y que en eso consistía la democracia, es insuficiente.
Absolutamente.
Es insuficiente, claro. Entonces, su amigo tenía todo derecho a decir, tu idea de democracia es distinta de la mía porque yo exijo, además... otras condiciones, Estado de Derecho, caducidad de los mandatos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, desde mi modesta mirada, el que tenía razón era usted, Pablo.
Igual. Sí, sí.
Debió replicar usted eso.
Yo también, pero usted debió contestar
eso. Contestar eso, claro.
Porque, mire, me enojo con usted, claro. Que es amigo, porque...
Porque, caramba, por de esa manera perdemos las discusiones.
Claro, mire, si por eso perdemos siempre las discusiones con su amigo. Claro. Su amigo me parece que lo conozco y también es amigo mío.
Tengo una idea distinta de la amistad, Pablo. Debe ser eso. Ale Volpe, dice, hola, soy Alejandra. Ale Volpe. Y les escribo desde Paraná, Entre Ríos, los escucho siempre. Gracias a Dios, dice ella, aquí se escuchan perfectos. Y debe ser gracias a Dios si nos parecemos perfectos. Sin ninguna interrupción, les mando un saludo a los tres, bla, bla, bla.
Bueno,
muy bien.
Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos efectivamente de un matemático, Évariste Galois. Adelante.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Estela y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo, quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, humedad 73%. Denunciaron daños en uno de los colegios que estuvo tomado en Capital. Las autoridades de la Escuela Técnica número 2 de Palermo reveló que encontraron paredes rotas y pintadas, cerraduras violentadas y se robaron un monitor y netbooks. Se trata del establecimiento ubicado en Santa Fe al 3700 y la denuncia fue presentada en la comisaría 23. El oficialismo insiste en que el radicalismo debe proponer al titular de la Auditoría General de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, insistió en que la UCR debe notificarlo por escrito y remarcó que dicho pedido es al solo efecto de subsanar y regularizar la situación de ese organismo luego de la remoción de Leandro Despuig. Mauricio Macri se reunió con Mariano Rajoy en Madrid. El encuentro fue en el marco de la visita protocolar que el jefe de gobierno porteño realiza a España. Dialogaron sobre las relaciones bilaterales y la situación europea. El técnico de Racing pidió prudencia a los hinchas. Rubén Subeldía admitió por Radio del Plata estar confiado en las posibilidades de su equipo para ganar el torneo inicial, pero recomendó evitar festejar por adelantado. El cielo está nublado en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio Juan Alberto Badía, de Radio del Plata, en el barrio de Palermo de Buenos Aires. Varios mensajes aquí en el Twitter de @lavenganzaradio. Nos dicen que se cortó un poco la transmisión cuando usted habló de Chávez.
Me di cuenta inmediatamente, porque es el amigo de Pablo el que está jorobando.
Claro. No se dicen, en varios lugares, Rosario, Tucumán, Córdoba, Cablevisión.
En América Latina, digamos.
Sí, parece que no, un problema acá de origen habrá sido, no sé. Creo que estamos al aire otra vez, sí.
Bien, entonces hablemos de Évariste Galois. Las enciclopedias recuerdan a este chico como un muchacho prodigio, matemático francés. Dicen las enciclopedias también que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado, tal cosa es imposible. También hizo su aporte en la teoría de grupos y dicen otras cosas también. Pero lo cierto es que este muchacho Galois llevó una vida un poco rara, y el final de su vida es más raro todavía. Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, cerca de París.
El 7 de noviembre nació entonces, diríamos los soviéticos, pero bueno, un desvío matemático.
Sí. Su padre, Nicolás Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón y después fue cabeza del Partido Liberal de la localidad. Para mí era alcalde también. Dice, tiene razón este tipo, dice, había llegado a ser alcalde de aquel lugar. Claro. En fin, durante sus primeros años, Evariste fue educado por su madre, Adelaida, ¿Quién le dio a su hijo una formación sólida, pero en las materias que en aquella época se consideraban importantes para una buena familia? Filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en nada en cuestiones matemáticas más complejas. No se consideraba esa materia digna de ser tenida en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que estaban relacionadas con la vida mundana. Mire qué curioso. La vida mundana se relacionaba con la versación en ciertos asuntos. Las citas, las buenas palabras, las letras. Ese es un elemento que desapareció en este tiempo. ¿Eh? La vida mundana, el concepto de la elegancia, no solo no están relacionadas con ningún conocimiento, sino que más bien lo rechazan.
Sí, está mal visto, digamos.
El glamour rechaza
la erudición, por ejemplo.
La erudición. Claro. Cuentan que en la casa de los Galois siempre había fiestas y bailongos, y Évariste recitaba algún poema, que lo hacían recitar de prepo, a la fuerza, ¿no? Bien. A veces tenía algún entusiasmo cuando había alguna vecinita y aprovechaba para repetírselo a solas, porque era un poquito arremetedor, Évariste. En su casa aprendió a la perfección el latín y el griego. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Luis el Grande, en París. Era una excelente escuela. Ahí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. Bueno, lo cual no quiere decir nada, ¿no?
Absolutamente.
Los colegios suelen jactarse de las personas importantes que han estudiado allí.
Sin sumar los idiotas, por ejemplo.
Sí, pero bueno, a veces también ocurre que se siguen jactando después que han desaparecido todas las virtudes que habían hecho
que
las personas importantes estudiaran en aquel colegio, ¿no? Bien, yo estudié en un colegio que también se jactaba de las personalidades que habían estudiado allí. En fin, si te lo viera hoy ese colegio. Bueno, el caso es que en la escuela se empezó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales...
En el sentido aquel, decimos,
en el sentido aquel.
O sea, liberal propuesto a conservador y del ancien régimen, digamos. Claro.
Simpatías democráticas en un momento monárquico, ¿no? La mayoría de los alumnos también tenían esas simpatías republicanas. Pronto se sucedieron algunos inconvenientes. Estaban en plena restauración borbónica. Se había nombrado un director que proponía devolver al colegio las enseñanzas clericales y los alumnos encabezados por Galois tomaron algunas medidas extrañas. Se negaban a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente y a brindar por Luis XVIII en las comidas. En represalia, el director agarró a 40 tipos cualesquiera, sospechosos de participar de la rebelión, y los echó. Galois se salvó porque no estaba entre los 40, nadie lo delató tampoco. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín. En tercer año su trabajo en retórica fue insuficiente y debió repetirlo. Tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. Aquí está. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado. Dice, a ver, religión bueno, retórica insatisfactorio. Ahí es donde lo sonaron. Historia bueno, literatura bueno, matemáticas bueno. Conducta inconstante, lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas, ¿no? Sí. Siempre son buenos. Sí. Disposición, bueno. Bueno, salvo que dijeran, buah.
Bueno, que en lugar de bueno, pues...
Sí, claro. Bueno. A los 15 años tomó su primer curso importante de matemáticas, que era impartido por Monsieur Bernier. Y Galois quedó fascinado y se devoró todos los manuales de uso corriente. Y luego fue derechito a las obras maestras de la época. Leyó los elementos de geometría, de Legendre, la teoría general de la ecuación cúbica de Girolamo Cardano. Bueno, después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades. Entonces el profesor Bernier insistió en la necesidad de conocer, de que él conociera, mejor dicho, la literatura y la historia. Este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, no aprobaban las suyas. Bueno, terminó el curso como pudo. Galois quiso ingresar en la Escuela Politécnica, que era muy prestigiosa en aquel tiempo.
Sí, lo es todavía.
Pero no estaba preparado, lo rechazaron. Y bueno. Después empezó a hacer algunos descubrimientos. En 1829 publicó un trabajo, era un teorema sobre fracciones continuas, periódicas, y daba criterios definitivos para su solución. Bueno, después de haber hecho esta publicación, volvió a presentarse en el examen de la Politécnica y quería ir al colegio no para aprender, sino para compartir sus descubrimientos. Le molestaba la soledad en que desarrollaba sus trabajos. Pero volvieron a desaprobarlo. Así que se agarró a trompadas con los examinadores, creyó que lo estaban mirando mal. En fin, probablemente tenía razón. Sí. Siguió trabajando a solo, quiso publicar algunos artículos, pero no pudo. Se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, matemático inventor, pero el tipo se murió. ¿Se entiende? El tipo le mandó unos artículos para, para al señor Fourier, M.C. Fourier, para que los mirara, los quería publicar, y justo se muere el tipo. Y después no encontraron los escritos que había mandado Galois.
¡Qué suerte, Dios mío!
Bueno, la Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que el joven enviaba. Y Galois empezó a mostrarse un poco loco por los rechazos, ¿no? Empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides. Al final entró a la escuela normal.
Escuelas mal superiores, no estaba.
Sí,
mal,
era tampoco, una escuela donde no enseñaba muchas matemáticas. No. Pero se metió en las luchas políticas. En julio de 1830, la oposición republicana tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Galois y sus compañeros de escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó. En 1831 ya había ascendido al trono Luis Felipe de Orleans, aquel rey con cabeza de pera. Las cosas se pusieron muy duras para los republicanos y parece que durante un banquete en 1831 Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, pero no levantó una copa sino un puñal. A causa de esa acción cayó la cana y lo detuvieron. En ese mismo banquete parece que estaba también nuestro amigo Alejandro Dumas, que para no verse comprometido se espiantó por la ventana. Bueno, lo sacaron de la cana, lo metieron de nuevo, estuvo como 6 meses en un calabozo, hubo una epidemia de cólera en París, él estuvo en el hospital, y allí en el hospital, Evariste conoció una mujer con la que tuvo una relación de muy poco tiempo. Ella se llamaba Estefanía. Era la hija de un médico residente en el hospital. Otros decían que se trataba de una prostituta. Siempre que me han contado esa historia, me la han contado protagonizada por una prostituta, pero ahora desconfío de los que me la contaron, porque creo que lo hacían para atrapar mi interés, ya que me interesan señaladamente más las historias protagonizadas por prostitutas y no por hijas de un médico residente en el hospital.
Podría tener ambos méritos a la vez, Alejandro, la señorita, ¿no?
¿Cómo?
Podría reunir sobre sí ambos méritos.
Sí, yo creo que es mentira esto que acabo de decir. Me interesan sobremanera
las hijas de los médicos,
las hijas de los médicos, las hijas de los panaderos. Tiene razón, las cajeras de los supermercados. Sí. Bien.
Bien.
Las cartas de Galois que quedaron dan cuenta de lo terrible del desengaño que sobrevino casi enseguida. Parece que a la chica le gustó otro, no sé qué. Y una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de las ecuaciones por medio de radicales, discúlpenme, retó a duelo al otro pretendiente de la mina. Quedaron en batirse a duelo al amanecer, era el 30 de mayo de 1832. Tenía 21 años, Galois. Llegada la hora, salió de su habitación, enfrentó al otro pretendiente, que tenía un nombre, Leverville, creo que se llamaba. Acá no dice, pero yo me acuerdo que se llamaba Perche de Lerbeville.
De Lerbeville, señor.
Ahí está. Bueno, se habían citado ahí a la orilla de un estanque cercano, nada más. Nada de ir al Bois de Boulogne, ahí donde hacían los duelos, no, ahí nomás. Se enfrentaron a pistola. En otros lugares dicen que había enfrentado al campeón de esgrima,
claro, yo había
del así. Ejército. Uh-huh. Acá dice que se fue a pistola y que Galois recibió un balazo en el abdomen. Quedó abandonado, salieron todos corriendo. Más tarde lo encontró un transeúnte, lo llevó al hospital y allí murió al día siguiente. En el bolsillo tenía una carta para dos de sus amigos. Decía así la carta: vuestra tarea es sencilla, por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. 14 años después, sus manuscritos fueron publicados por el matemático francés Liouville. Uh-huh. Liouville se llamaba. Eso fue allá en 1845, creo. Esta es la brevísima vida de Varis Galois. Tuvo otros asuntos, ¿no? Con matemáticos célebres en la época, como uh-huh. Poisson y Cauchy, uh-huh. que no lo supieron entender o valorar, o estuvieron un poco celosos, y eso. No sabemos cómo era la mina, son contradictorias las versiones. Uh-huh. Pero esta es la brevísima vida de Varis Galois, un matemático brillantísimo. Pero qué difícil, ¿no?, que un matemático muera batiéndose a duelo por una mina. En realidad, difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina, particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, donde sí, el duelo sí. Está prohibido, primero por la ley y segundo por la globalización.
Y tercero por la
economía. Así que en ciertos aspectos se ha progresado. Ya hay una condena en torno a batirse a duelo. Mm. ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro, en varias cosas. En principio, los matemáticos son una especie que a mí me genera profundas simpatías, desde Poincaré o François Le Lionel hasta Adrián Paenza, digamos. En la medida en que tienen este raro compromiso intelectual, que es el de adoptar un universo que tiene absolutamente reglas propias. En este sentido se parecen a algunos músicos, porque las reglas son distintas, y son capaces de trabajar en este universo que tiene reglas establecidas, sin pretensión de cambiar esas reglas y avanzar lo más que puedan ahí, descubriendo las reglas que hay debajo de las reglas, porque en esto consiste la tarea del matemático también, ese universo extraño de los números y de las dimensiones, tiene esa ventaja. Es curioso también lo que usted decía antes, esto de la vida mundana, porque la vida mundana también en esa época se basaba en citas, pero por lo menos habían leído algunas cosas. Los matemáticos también podían estar a un costado de esto, en la medida en que lo más difícil es no reproducir, sino crear. Y lo mismo pasa con la literatura, en esto se pueden parecer ambas disciplinas. Estaba pensando también en que, curiosamente, en esta época marcada por la figura de un hombre como Napoleón Bonaparte, había algo que emparentaba la matemática con la practicidad, que eran los artilleros. Napoleón era artillero, y lo único que debía saber un artillero era un poco de matemática.
Sí, claro.
¿No es cierto? Y que eso estaba bien.
Y curioso que el otro Napoleón también.
Sí.
No era artillero, sino se había sentido fascinado.
Claro, por la balística.
Entonces leía libros,
Quizás también en eso fue una sombra de su tío, ¿no?
Sí, claro, sí.
Ciertamente. Y me parece interesante también ver la forma en que influyó en los espíritus esta figura de Napoleón, que quebró también la historia en dos partes. Una de las cosas que se pone en juego en esa época, en estos grandes liceos, es la proveniencia del saber. Claramente, el saber ya no venía para estos posenciclopedistas, no venía de Dios, no venía de un código establecido, sino que había que recrearlo. Y me gusta lo de la conducta inconstante también, eso que usted reparaba antes, porque la conducta inconstante es la de aquel que está de acuerdo con algunas cosas, con otras cosas no, y no se quiere comprar el paquete entero de la vida después de todo.
Claro.
Y respecto de esto que le decía antes, de ese mundo particular que crean los matemáticos, creo que en ellos alienta, y más en los decimonónicos, una especie de extraño espíritu de justicia. Esto es, son gentes con un grado de ingenuidad y de bondad y de inteligencia también, que imaginan un mundo donde el desvío no sea posible, puesto que en ese mundo 2 más 2 siempre va a ser 4, aunque uno pueda demostrar como Bertrand Russell que 2 más 2 es 5, pero quiero decir que siempre allí hay una especie de pretensión de, no necesariamente pureza, pero sí de precisión, donde la traición, donde la maldad, de algún modo, es imposible. Es curioso que se enamore de una chica llamada Estefanía y no nos importa si era prostituta o si era hija de un médico residente o ambas cosas, puesto que la decepción iba a sobrevenir inexorablemente. Y creo que es esto lo que lo mata a París y Galois también. La decepción por no haber podido completar una historia en un mundo perfecto como el de las matemáticas y tampoco del orden del amor, porque convengamos que a los 21 años del mundo del amor es bien poco lo que se conoce. Y que entonces quizás la única forma de equilibrio que encontró este hombre brillante, que aspiraba a reducir un grado menor las ecuaciones de quinto grado, si esto era posible, fue dejar algo así como el restito, el dato, la prueba de que él estaba para más. Del mismo modo que si esta chica Estefanía hubiera elegido bien, él también podría haber demostrado que estaba para más. Al no haber podido convenir que ninguna de estas cosas le cerraba en el mundo, decidió que la única forma de establecer una tabla rasa, establecer una igualdad como en una ecuación donde el término A es igual al B, claro, era entre la vida, la producción intelectual de ese mundo perfecto de la matemática y la vida terrible, oscura y muchas veces injusta del desengaño y del amor. Entonces, para consigo mismo, entre el pensamiento y el sentimiento, él sí pudo quedar mano a mano.
Y mano a mano es el tango que escucharemos ahora en la versión de Don Edmundo Rivero. Adelante.
Chiflao en mi tristeza, te voy y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de revancha cuando vos, pobre percanta, metías la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos y los tallos los tiras a la marchanta, como que el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, de engrupidos los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongras pretensiones, se te entraron muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta de los daños que tenés se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. El bacán que te acabara tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con tapizos milongueros, y que digan los muchachos que es una buena mujer. Y mañana, cuando seas descolado muerte viejo, no tengas esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Mano a mano.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Estella y Amelia Benz. El día que cambió la historia. Estreno 11 de octubre.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
¿Quién canta?
Pues es Fred Astaire, capo.
Para mí el que canta es Dick Van Dyke. Lo voy a seguir intentando. Puede ser Varisnikov.
Quería decir que el que canta y baila, me parece, es Micheli.
Podría ser, ¿eh? Pero no es. Muchas gracias.
Que cante es Pat Boone. Para mí es Anthony Hopkins.
Hola, tiempo de show. Jerry Lewis, se me ocurre.
Buenas noches. Para mí el que canta es el general Juan Domingo Perón. Espero hacer.
No es él, amigo, muchas gracias.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, humedad en 73%. Hoy será complicado transitar por la capital a raíz de la marcha de la CTA. El titular de la central gremial disidente, Pablo Micheli, anticipó que la convocatoria será masiva. En tanto, los camioneros de Moyano se concentrarán a las 13 en Avenida de Mayo 9 de Julio para sumarse a la concentración. El acto central comenzará a las 15 en Plaza de Mayo, a donde concurrirán las columnas de los distintos sindicatos. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución de la nieta número 107. Se trata de la hija de Carlos Héctor Oviedo y María de las Mercedes Moreno. La joven, que cumplirá 34 años mañana, fue sustraída al nacer en la maternidad provincial de Córdoba el 11 de octubre de 1978. Alumnos porteños decidieron levantar algunas tomas, pero otros piden nuevas reuniones. La Federación de Estudiantes Secundarios se mostró conforme con la propuesta y suspenderá la medida de fuerza en los colegios en los que tiene mayoría. Hubo graves incidentes en Grecia por la visita de la canciller alemana. Cientos de manifestantes fueron reprimidos por la policía al protestar por la llegada de Angela Merkel, por considerarla la responsable de los importantes recortes en su país. El cielo está nublado en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Solicita ya un préstamo personal y pagá la primera cuota recién hasta 90 días. Ya son más de 300.000 VIP que disfrutan de los beneficios exclusivos de Banca Internet Provincia. Entra en bancoprovincia.com.ar y hacete VIP.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Página 12 presenta una colección de 40 fascículos. Historia de las ideas científicas. De Tales de Mileto a la máquina de Dios. Textos de Leonardo Moledo, ilustrado por Milo Lockett. Desde este miércoles, gratis con Página 12.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en el estudio de Radio del Plata, aquí en el barrio de Palermo. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es también un ser humano, o poco menos, nuestra habitual sección, con consejos de toda índole, preparados por nuestro equipo de producción. Tenemos aquí cosas muy interesantes, desayunos saludables, bronceados saludables, nidos orientales de pasta, alivia el dolor de muelas.
¿Cómo?
Este me gustó, alivia el dolor de muelas, nos escriben muchas amigas que están viendo el diablo en calzoncillos por culpa de un dolor de muelas.
¿Cómo se alivia?
El clavo de olor, amigas,
qué feo,
posee una sustancia que adormece los nervios. Por eso, si le duele una muela, mientras espera que llegue el turno con el dentista, que puede tardar a veces años,
estoy pidiendo
turno con un médico.
Sí. ¿Me dan para cuándo?
Me están dando ahora para marzo.
Y claro, uno empieza por ver un pediatra y termina con un gerontólogo.
Es así, claro, así es.
Y además después se olvida que tiene turno.
Claro. Bueno, mientras tanto usted, señora, mastique clavos de olor y ubíquelos en el lado dolorido. Si lo prefiere, señora, puede preparar una infusión de clavos de olor y beber la tibia o aplicar sobre la muela una mota de algodón embebida en aceite de clavo de olor. ¿Qué es el clavo de olor, señor?
Esto.
Un clavo oloroso.
Un clavo saco otro
oxidado,
clavo.
Un clavo en el gallinero.
Claro. ¿Vio el olor? ¿Usted no olfateó a su dentista?
Jamás. ¿Mi clavo?
No. El consultorio de su dentista, de su odontólogo.
Sí, tiene olor a...
A caroína.
A caroína.
No, tiene... Bueno, eso es el olor a clavo de olor.
A clavo del mismo.
Sí. Usted se pone eso.
¿Cómo se explica que el olor de la anestesia sea el mismo de una comida, el condimento de la comida? Eso es todo. Alguna de las cosas es mentira, señor.
La segunda.
No, el clavo de olor es algo muy noble.
Es un recurso natural a mano.
Sí, se pone...
Pero no, se lo que pasa es que no le dura el clavo de olor.
Además es mentira. No se te va el dolor de muela, no se te va con nada.
Con nada, hay que...
Absolutamente con nada, señor.
¿Usted no escuchó eso?
El clavo de olor...
¿Sabe qué? Si a usted le duele algo como la muela, dicen las abuelas que se tiene que propinar otro dolor en otra parte.
En el ojo, me clavo el ojo y me dije ese
que le hace de pantalla, señor.
Tómesela, tómesela.
La medicina de las abuelas es así, ridícula.
¿Por qué el perro come pasto?
No come pasto.
Debe ser un, no será un perro.
¿Por qué la vaca le ladra a los autos?
Claro. Entonces no sabemos.
No, pero en algunas circunstancias sí come pasto.
Y igual que los gatos, usted que tiene
gatos. No importa, mi señor, si come pasto el perro.
Pero no se fija.
Lo que quiera.
No se fija, su perro está tomando malos hábitos. Come pasto porque usted no le da de comer.
Y bueno, y lo único que tiene ahí es pasto. Es para bien de él.
Bueno, por eso tiene que modificar eso.
Mala suerte. ¿Dormir con o sin almohada?
Depende.
Dice, dormir sin almohada provoca que el cogote esté sobreextendido, estirándolo innecesariamente y perjudicando la nuca. No veo tanta gente que tiene el cogote estirado. Cuando veo a una persona con el cogote estirado, usted se le acerca y le dice, usted seguro que duerme sin almohada. Se le estira el cogote innecesariamente.
Ah, pero espere, no entendí. ¿Sin almohada o con almohada?
Sin almohada.
Se le estira.
Provoca que el cuello se sobreextienda.
Claro, porque la nuca le hace de almohada.
Claro.
Ah, bueno, yo pensé que al revés, que era insalubre
señor,
la almohada.
No, un cuadro Modigliani, señor.
Te perjudica la nuca, te perjudica.
Claro.
Lo ideal es tener una almohada que se adapte a sus necesidades.
¿Y cuáles son mis necesidades?
Puede ser abrazar a alguien.
¿Qué
claro, un poco de cariño.
Una almohada parlante que te...
A ver, si usted duerme boca arriba, se recomienda una almohada fina para que el cuello esté en la posición correcta.
Claro, correcto.
Si duerme de costado, dormir con una almohada fina es perjudicial para el cogote y la columna, ya que el peso de la cabeza cae sobre alguno de los hombros.
Claro.
Y queda así medio ladeado
claro.
Como... Qué cosa.
Boca abajo.
Sí.
Esta posición es bastante perjudicial.
Sí,
señor. Como la sabe cualquiera. Es necesario girar los hombros y adaptar la forma de la almohada a la cabeza. Lo mejor es hacer un agujero.
Como las camisas.
Como las camisas. De,
sí,
un agujero en el colchón, que usted mete el marote ahí.
Sí. Y como un duque.
Y ahí queda perfecto.
Sí, pero tiene que tomar las medidas muy bien.
Y, ¿qué medidas?
Las medidas del agujero, señor, porque si hace el agujero grande...
Se adapta el agujero.
El cuerpo vio relajado,
sí,
se claro. va yendo por esa especie de alcantarilla que usted trazó.
Que la cabeza le lleva el resto del cuerpo, está loco, usted nunca vio una cama.
Pero usted, yo uso una almohada finita, cuando duermo boca arriba no hay problema. Cuando roto de costado, como dice aquí el informe, suplo...
Soplo.
Qué lindo, soplo. ¿Usted supla muy fuerte?
Hay gente que hace, yo conozco gente que hace eso. Duerme y...
sopla. No, suplo el déficit de que queda la distancia.
Con aire.
Veo que usted entre la oreja y el hombro
sí.
tiene una distancia mayor que entre la nuca y la primera vértebra.
Y que entre la nariz y el ombligo también.
Entonces póngale la mano. Si duerme de costado es almohada más mano.
Sí. Pero no puede haber, digamos, una sustancia.
Ahí está.
Una especie, que se acomode. No almohada, porque la almohada está muy acotada.
Limitada a su propia dimensión.
Limitada a su propia forma. Si no, sea algo, una polvillo.
Un gel sería.
Un gel.
Que crezca.
Que rellene claro. todo eso con gel y ahí queda tapado perfectamente.
Bueno, hay algo que se acerca a eso, que es la almohada huevera. Pongamos por caso.
Que tiene... no, ¿dónde va ese?
Sí, sí. ¿Cómo? ¿Dónde va? ¿Dónde
sí, no sé cómo, no sé cómo será.
Yo la uso ahí.
Nunca vi que me vendieran almohadas huevera.
Yo, sí. yo por la duda no la
pedí.
No, va a ver que le va a hacer muy bien.
Sí, ¿por qué esta almohada?
Tiene todo un juego de alternancias cóncavas y convexas.
Ah.
Como una huevera.
Ah, no, ya sé, y... tengo una en casa y no la uso nunca.
Bueno, por
no
eso
la uso
está así.
Porque casi me descogoto.
No, ¿cómo
no,
se va a descogotar?
Se le da a usted esto.
Eso se le adapta, porque usted tiene cámara de aire.
Pero primero te decapita esa almohada.
No, señor, la tiene. Igual la almohada tiene que someterse a la blande. Una almohada
no,
empieza
no
a ser propia
eso.
Después de
no, no,
dos
no.
meses más
todo
o menos.
Todo eso que está diciendo revela un desconocimiento total del tema, señor.
No, señor.
Usted no es
mire lo que es esta almohada. Mire lo que
¿es una almohada?
Sí. No. ¿Usted lleva la almohada consigo?
A donde voy yo no puedo dormir si no es con mi almohada.
¿Es la famosa almohada huevera?
Aquí está, mira, cómo hacer un pan de ciruelas. Pero yo lo que estoy buscando y no encuentro...
¿Qué busca?
Es, no, es el talismán de la suerte, señor.
Ah, eso, sí, eso es lo que yo puedo
decir. El talismán de la suerte. Espéreme,
¿Hay un talismán?
Hay un talismán. ¿Y sabés qué? Me dijeron sí. que hay testimonio de gente que lo usó, lo cual demuestra que es verdad.
Claro. Claro, porque a veces...
A veces te venden cosas que viste que no...
Ahora, si usted tiene un talismán de la suerte...
Sí.
Y un enemigo suyo también lo tiene.
¿Qué tiene que ver? ¿Le va bien a usted y le
a
va
lo,
bien
no, al otro?
No, se baten a duelo.
No,
está
bueno,
prohibido los duelos. No,
entonces, no señor, entonces no pruebe.
Usted está tratando de vendernos señor. Almohadas y por eso le molesta el talismán que tenemos que queremos comprar. El con el talismán no preciso almohada.
¿Qué poder va a tener el talismán, dígame?
El poder sí de que todo aquello que lo viene saliendo mal a uno le salga bien.
Pero es la forma, es el material.
Es todo, porque están
es la está
cargada de energía. Es como una batería, pero de la, del destino.
Me parece que usted no tiene el talismán, que no lo encuentra. O vio... Algo que no estaba allí.
A veces las hojas del talismán de la suerte de las revistas se las lleva a la producción y les va bárbaro ahora.
Bien, haga realidad sus sueños.
Ahí está.
La vidente Marilú. Basta ya de mala suerte. Deja entrar la buena suerte en su vida.
Sí.
Hoy cambiar de mala suerte a buena suerte es posible con la ayuda gratis de Marilú.
No rima.
Bueno. Y dice...
¿Da testimonio?
Testimonio.
Ahí está, eso es importante.
Primero habla Marilú.
Ah, bueno,
dice, no va bien. Estoy cansada de ver cómo hay ciertas personas a las que la buena suerte les da todo lo que quieren, mientras que las demás están obligadas a luchar a diario contra la mala suerte.
Bien, bien, vamos Marilú.
Por eso es que hoy me siento obligada a actuar y brindar gratuitamente... A todas las personas que me lo soliciten, mi ayuda.
Yo, Marilú.
Como usted verá, en el cupón no hay nada que pagar para esta oferta. Bono gratuito para convertir sus sueños en realidad. Completo mis datos personales, todo, ¿eh? Nombre, apellido, dirección completa,
número de cuenta,
código postal, mi fecha de nacimiento es, mi horario de nacimiento es, de 8 a 12. De 8 a 12, nazco.
Sí.
Mi lugar de nacimiento es, y dice, y nada, no olvide agregar 5 estampillas.
Gratuitas.
Sí, por gasto de envío, bueno, no importa, testimonio. ¿Y qué te hace esto?
¿Cómo es el talismán?
Y le mandan el talismán.
Pero no dice acá que es un talismán.
Pero si usted dijo talismán. A ver, ¿cómo que quedamos?
Lea los testimonios de la gente, yo mandé...
A ver, dice... Sofía G.
La conozco.
De Río Negro. ¿Qué tal?
Casi.
Marilú, no sé cómo agradecerle... por haber destrabado mi buena suerte. Hacía años que los problemas eran mi plato principal en forma diaria. ¿Mozo?
Sí, dime dos problemas.
Hoy recuperé mi buena suerte y soy la mujer más feliz del mundo. Otra vez ayer me gané la lotería de Canadá por internet.
No,
otra vez, quiere decir que ya se la había ganado antes.
¿Dónde vive?
¡Qué tarro! Vive en Río Negro.
Sofía G.
Y juega en la lotería de Canadá.
Claro.
¿Dónde está el quinielero?
Y ahora la tenés que ir a cobrar.
Claro.
El Quebec 6.
Francisco R. de La Plata.
Todos tienen apellidos breves.
Sí. Ese.
He ganado dos veces el Kini 6 en menos de 3 semanas.
¿Viste?
Es insólito.
Tal pozo vacante hace 4 años del Kini 6.
Sí. Bueno. Gracias por todo y sus palabras de aliento que siempre me reempujan hacia más felicidad.
R con R.
Gracias por existir, dice R.
R
Silvia P.
¿Eh?
Sí, la conozco.
Sí.
No es la hija de...
No.
La hija de P.
No, es la hermana.
Claro.
Claro, señor.
La suerte no existía para mí. Sinceramente no tenía esperanzas. Hasta que recibí su talismán.
Pobre
sí,
tío.
Hay talismán.
Ah, ahí está.
Con su videncia de la suerte. Y allí entendí lo que tenía que hacer.
Pero no cuenta qué es lo
todo
que
todo empezó a cambiar.
El Marilú.
Me considero hoy una mujer suertuda.
Antes me decían P y ahora me dicen suertuda.
Allí viene esa suertuda.
Conocida como P.
De P.
Más suertuda que la P, le dicen.
Sí. Y se lo debo todo a usted.
Claro,
bueno.
Sí.
¡Lo logré! Grita Diego F.
Sí. Con F cualquiera logra las cosas.
Sí.
Son todos.
Ya enamoré a mi compañera de trabajo.
P.
Si todo va bien, de acá a fin de año nos casamos.
G.
No sé si es su talismán o el mío.
Epa.
Que me permitieron enamorarla. Soy el hombre más feliz del mundo. Uy, mirá.
Sí. Así,
justo
así,
está la mujer
Sofía.
Más feliz del mundo, que era Sofía G. Y el hombre más feliz del mundo, que Diego F.
Ahí nomás, uno claro. La fe viene después.
Además, me ascendieron en el trabajo. Loco.
Se mucho.
Usted es una genia.
Sí, yo que el tipo del Kini lo envidio a este más, ¿viste?
Bueno, esta Catalina de Lanús ganó el premio en el casino. Pero es un poderoso amuleto.
Ajá. ¿Cómo? ¿Tiene forma de qué?
No se lo podemos decir.
Amuleto, seguro, señor.
Complete el bono y devuélvamelo por correo. No mande dinero. Solo le pido agregar unas estampillas y le mandaré un talismán que usted lo pone en cualquier parte, señor.
Sí.
Usted lo pone donde necesita suerte.
Sí, pero preciso varios talismanes. ¿Cómo se que es algo, digamos,
¿dónde
portátil?
¿Dónde tiene peor suerte usted? Es eso. ¿Dónde le va peor la vida?
Y mire, ahora estoy teniendo problemas digestivos.
¿No le funciona su negocio?
Ay, no me funciona.
Ah, porque yo soy vidente y ¿sí? ya veo
es
en qué le va bien a usted y en qué le va mal.
Tengo una fábrica de churros.
No le le funciona mal.
Y
es la envidia.
Sí, pero ¿quién va a ver
usted está ojeado?
Que no, sus competidores.
Pero no tengo competidores.
No conozco al Manolo. Señor, siempre hay alguien que hace y trabaja el mismo rubro y lo envidia por el éxito.
Sí. Pero usted dice, ¿y el talismán dónde lo pongo? ¿En el churro mismo?
En la churrera.
Claro. ¿Adentro de la churrera?
Envolviendo la churrera.
Porque es envolvente.
Es envolvente, es como una toalla.
Pero entonces, un talismán toalla no había visto nunca.
Señor. Yo, bueno. Como, porque hoy la ciencia avanza que es una barbaridad. Sí.
Ahora, si yo me seco
todo mi cuerpo.
No con... se tiene que secar.
Señor, no tome no,
es una toalla para secarse. Es un talismán de la suerte, señor. Te envuelve aquello a lo que quiere dotar de suerte.
Claro.
¿Qué parte del cuerpo quiere que tenga suerte? Se le envuelve.
Ahí.
Te sale. Y ya, según donde se ponga la toalla, nosotros sabemos qué es lo que anda necesitando.
Ah, ¿es difícil hacer el nudo también con la toalla no, o es
según
grande?
Lo que ande necesitando.
Claro. Ese es para no olvidarse donde se puso la toalla, el nudo.
A ver, a ver. Mire, me voy a poner la toalla acá, por ejemplo.
Usted sí que tiene mala suerte.
Pero está enamorado el señor.
Esto, por ejemplo, usted dice que el efecto es instantáneo o hay que esperar.
No, señor.
Pero ¿cómo?
No, señor.
¿Qué? ¿Se está tomando el cielo, viejo?
Está loco. ¿Cómo va a ser instantáneo?
¿Y cuánto hay que esperar? ¿Hay que hacer algún
hay que esperar. Los tiempos del destino no son los tiempos así de
el talismán es eterno, viejo. No tiene, no anda con la mezquindad del relojito dos días, tres días.
Sí, eterno, pero el amor
un
no.
Mes.
Está, ah,
bueno,
ahí.
Ese es algo...
Un mes.
De uso diario.
Un mes, usted... Y tiene que, ¿sabe qué? Tiene que repetirse mucho lo que
como,
quiere.
Como un mantra.
Ah, lo repito.
Lo repite. Repite. Por ejemplo, repite. ¿Qué quiere?
Quiero a Analía.
Analía, entonces. Quiero el amor de Analía.
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 Así no, no
si, si usted mismo no lo cree...
Claro.
Pero si yo lo creo.
No, Analía va no, a salir pero lo está barrio, repitiendo sí. Como quien... Sí, como quien dice, como que le da la razón a los locos.
Claro. No, no, señor, Dios.
Venimos a nosotros y no le vamos a permitir.
Quiero el amor de Analía P. Con el apellido lo digo.
No.
Quiero, solo Analía.
¿Quién le dijo eso?
Pero ve que ya
no, agregue,
no
agregue. No agregue porque la están pasando de ojo.
Pero, ¿sabe que se le va a volver insoportable a Analía y estar machacando la cabeza
claro,
todo el tiempo y
claro.
La va a odiar?
Quiero el amor de Analía. Ahora...
Sin apurarse.
¿Está haciendo efecto?
Sí.
Quiero el amor de Analía.
Ahí me va gustando más.
¿Cómo quiero el amor de Analía.
Más
quiero el amor de Analía, Analía, Analía.
Golpea la puerta.
Te lo mire de casa.
¿Quién es?
¿Quién será?
¿Quién llama a mi puerta?
¿Y vas a atender? A lo mejor es una sorpresa.
Caramba.
Tengo la toalla puesta.
¿Usted quiere impaciente?
Vaya a atender, mire si se va.
¿Sí?
¡Los mormones!
Y yo con la toalla.
¡No van a denunciar!
Yo por un momento pensé que era Analía.
¿Sabe que yo también?
Sí.
Porque esto
estaba
está,
seguro,
están,
casi.
Esto, mire, es sí. Hecho.
Pero veo que casi sale.
Pero no, pero el casi no me sirve,
sí,
señor.
Los mormones.
O sea, pero tiene que llevar como lo vas a hacer de vuelta el casi.
Tiene que salir, ¿no? Es el,
y usted
el
siga, siga. Por lo menos golpearon la puerta.
Ya salgo. Y al toque.
Quiero el amor de Analía.
Bueno,
quiero
no, ahora, a ver, espere un poco. Espere que nos vayamos nosotros.
Pero señor.
Ya me
señor.
Está cansando. Y
me duele la cabeza.
Y, claro.
Sí.
Y eso es contraproducente sí. También.
Y pero cómo se
no, no lo repita tanto tampoco.
¿Me
no.
Quedo así con la toalla?
Se piense para sus adentros. Marilú. Quiero el amor de Analía. Una de las dos.
Claro, porque Marilú es la que vende el talismán.
La intercesora.
Ah, Dios. Marilú. Quiero el amor de Analía.
Sí,
ojo, Marilú.
No lo haga a la inversa porque Marilú le viene al toque.
Claro.
Marilú, quiero el amor.
Y después cuando de venga Analía, no olvide de hacer un testimonio.
Sí, mandando.
Sí,
en yo... tres meses saqué dos veces el Kini 6.
Pero yo no quiero el Kini 6, quiero el amor de Analía.
Ah. Lo van a sentir en su trabajo.
Sí.
No, es que no quiero que me ascendan a mi trabajo. Quiero el amor de Analía.
Bueno, caramba.
La lotería de Canadá será un juego de niños para usted.
Usted quiere una mujer espantosa, va a ser atractiva.
Pero ah, no, no quiero nada de eso, señor.
Bueno, señor, no
quiero
podemos.
El amor de Analía.
Sí, pero, señor, usted para eso compre esa porquería supersticiosa que vende y no moleste más a los científicos.
No, lo que tiene que hacer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Quién
soy
es?
Soy otro. Soy otra persona.
Sí.
¿Usted no conoce las técnicas para enamorar a distancia?
Vamos, claro. ¿A distancia? ¿Telepáticamente?
Telepáticamente.
¿Sí?
Telepáticamente.
No lo sé, realmente, ¿cómo es eso?
Es muy parecido a lo que usted está haciendo, pero bien.
Claro.
O sea, no es que dice quiero el amor de Analía como una manifestación unilateral de voluntad.
Y rústica, claro. Claro, imagínese.
Sino que usted debe tratar de influir en la cabeza de Analía. Tiene que pensar y hacer que ese pensamiento conecte con el de Analía y de algún modo la obligue. Actuar en consecuencia. ¿Me interpreta?
Analía.
Es la ley que rige el mundo. El secreto es este, señor.
Claro. Usted tiene que generar ondas que al conectarse con Analía la sojuzguen y le obliguen a hacer...
Naturalmente, claro, eso, suya.
Todo lo que usted desea de ella. Será su esclava.
Sí, mucho más que eso.
Analía, eres mía.
No.
Pero cómo, señor.
Pero usted, la verdad que usted es un gil.
Pero señor, pero
¿cómo una cosa? Quiere levantar una mina a distancia.
Pero cómo voy a levantar
mía haciendo rimas ridículas. ¿Sabe qué? Analía no va a ser nunca. No.
Pero cómo va a ser nunca si, señor, no, me vendió el talismán.
Tiene que hacer fuerza. El talismán, tírelo, lo engañaron.
Bueno, pero justo que me había puesto la toalla, discúlpeme.
¿De qué esa toalla? No, tírela.
Úsela si quiere. Bueno, ya sabe. Ahora me quedo así.
Sí,
sí, bueno. Ya entiendo por qué Analía.
Bueno, este.
Bueno, Analía no
de emitir ondas mentales con este aparato que le vamos a vender.
Ahí está. Ah, pero ahora tiene un aparato.
Sí, es un aparato. Sí, sí. Y claro, porque.
Último grito, señor.
A tipos como usted, realmente.
La talla no le funciona para nada, ni siquiera. Mire, para pegar.
Escúcheme. Con este aparato, usted sí genera unas ondas. Y son solo 2,000 pesos.
Es una bicoca.
Bueno, si es para Analía. Ahora, ¿dónde se enchufa?
¿Para el aparato?
Se enchufa en el enchufe. Y usted escribe nombre y apellido de la mujer deseada.
Sí.
Analía. ¿Analía qué?
No sé el apellido completo.
Le pone apellido un no.
Claro. O un signito de interrogación.
Claro. No sé, no
me
sabe,
dijo Petrosi.
No
sabe,
no contrestra.
Claro, ah, se puede.
Eso es muy frecuente, que sí usted quiera una mujer que no. En general, cuando uno ya conoce el apellido de la mujer, ya no la desea, no, tanto.
Está, claro.
Muy bien. ¿Algún sí, otro dato está tiene?
Bueno, es pelirroja.
Bueno, es muy importante que aquí, para el tema del ADN.
Sí, ¿cómo ADN?
Y bueno, acá sí, tiene, bueno, ¿ves que acá dice ADN y tiene
una ventanita,
una ventanita como la del lavarropa para poner el jabón?
Sí.
Usted tiene una... que robar algo, una prenda, sí, un pelo.
Pero
un pelo, ¿por qué no le pide así?
¿Cómo le voy a pedir?
De un modo casual, como quien no quiere la cosa, como sí, si estuviera hablando de otra cosa, usted le pide un pelo.
Pero ¿cómo le digo?
No, dame... le dice usted que está enamorado, si no, quiere no se lo diga.
No, pero
le dice, ay, no me daría, si son más pelos, mejor.
No, ¿cómo le voy a pedir pelos?
Claro.
Si no, sígala en el subte. ¿No? Hágase pasar, disfrácese por otro, y cuando ella está por salir, usted toma dos de sus... Ella no lo va a notar.
Y pero sí, si
se le tira el pelo.
O con una pequeña tijera, claro, en el amontonamiento le corta un poco. Si no, le dice, no me daría... fíjalo, a ver, ¿para qué puede necesitar un manojo de pelo?
Para hacerse un implante, usted que también...
No, raro, un manojo de pelo en general, sí, no se necesita.
Sí. ¿Ella qué es, compañera? ¿Lo conoce usted o...?
Sí, ella trabaja en una farmacia.
Ajá.
Y a la cual yo concurro, pero como cliente.
Ah.
Y voy y compro cosas, compro cosas, claro, que no necesito, me hago aplicaciones.
Claro, compre tintura para el pelo. Dice, a ver, deme un manojo de su pelo para ver
si funciona ese color.
Si este color funciona. Arránquese los pelos, por favor, Analía.
Claro. ¿Pero usted dice que ella va a acceder?
Señor, no sé, bueno, si es una farmacéutica de
nada. No, pero es un poco invasivo decirle, arránquese.
Sería tan amable de arrancarse unos pelos para mí.
Claro.
Me parece... Porque quiero ver cómo me queda este color.
Pero me parece un poco atrevido.
Si no, pruebe, por ejemplo, vio que están los bisturíes que venden en alguna farmacia y que
claro,
quiere probarlo. Dice, permítame, Analía, solo
sí,
para
ver esta tijera, a ver, esta tijera, a ver, le voy a cortar un mechón de sus pelos.
Ahí está.
Diga, sus cabellos mejor.
Sí, queda mejor que pelo. Sí.
Queda mejor.
Bueno, voy a intentarlo, me parece...
Bueno, lo mete acá y ya el aparato, ya son las ondas que la van a convocar. Ella va a escuchar, póngale que estuviera durmiendo y va a escuchar. Analía.
Uy, qué horrible.
Mira qué lindo tipo de hombre.
Sí, debes amar a... ¿Cómo es su nombre?
Su nombre, Gervasio.
Debes amar a Gervasio.
Ah. Bueno, lo voy a probar. Ahora,
así como lo ves y todo, porque el aparato la convence, ¿yo?
Sí.
¿Sabe qué? Usted ya puso el pelo ahí en el...
Si usted no me lo trajo.
¿Está loco?
No, sí, yo lo conseguí, mire.
A ver.
Y ahora,
¿cómo aquí está el pelo?
Sí.
¿Cómo lo consiguió?
Bueno,
pero ¿tiene el cabello corto o largo esa señorita?
No, tiene el cabello largo, ah, yo conseguí esto.
Ah, bueno.
Pero ¿sabe una cosa? No me gusta más Analía.
Lamentablemente ya cargamos la máquina.
Señor, debe haber algún antídoto.
Esto no es para un picaflor, porque si no vienen los tipos. No,
claro, acá viene gente seria que está desesperada de amor.
Yo estaba desesperado de amor, señor.
El libertino, si esta máquina se usara así, el libertino viene y pone hoy un pelo, otro pelo.
Hoy trae un pelo, mañana otro. Sí. Viene acá, saca del bolsillo, empieza a sacar mechones de pelos y pelos y pelos. Y esto, no, señor.
Sáquemela, miserable, ahora no la querés, no la soporto más.
Para toda la vida.
Son todos iguales.
Es la mujer de tu vida, Mario.
No la quiero más.
Por favor, déjame el testimonio. Por fin estoy con la mujer de mi vida. Gracias, Marilú.
Claro. Bueno. ¿Y sabes qué? Y si te falla, eso, podés venir dentro de un ratito porque estamos fabricando un aparato para cortar el conjuro.
Permiso, vamos a hacer una pausa mientras lo cortamos.
Chao.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de octubre al Sexteto Mayor. Torcuato Tasso, el mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575.
Una calle, un pueblo, una lucha, un día, el día que cambió la historia. Una película de Sergio Pérez y Jorge Pastora Suárez, con Lito Cruz, Rubén Tela y Amelia Benz. El día que cambió la historia, estreno 11 de octubre.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad en 73%. El gremio de los camioneros cuestionó la decisión de la Presidente de recibir a los miembros de la CGT oficialista en la Casa Rosada. Además cuestionó que ese sector manifiesta de antemano que si no hay respuesta a sus reclamos tampoco habrá lucha. En otro orden, los camioneros aseguran que hoy movilizarán a Plaza de Mayo 20.000 trabajadores para apoyar a la CTA opositora de Pablo Micheli. El cobro de las bolsas en los supermercados no está estipulado en la nueva ley. El ministro porteño de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, explicó que la normativa no lo autoriza ni lo fomenta, pero tampoco lo prohíbe. Brasil ofreció su ayuda a Colombia para negociar con la FARC, que es la presidenta Dilma Rousseff, se lo expresó telefónicamente a su colega Juan Manuel Santos. Por su parte, el mandatario colombiano destacó que Brasil es un actor regional importante en este proceso porque tiene mucha credibilidad en América Latina. Almeida quiere que Trezeguet se quede en River. El jugador anticipó la posibilidad de dejar el equipo a fin de año, pero el técnico le pidió que siga trabajando en el club hasta su retiro del fútbol. El cielo está nublado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Gente 2x1, la pareja del momento, en exclusivo, Real y Loli en Miami. El conductor pidió la tenencia de Rocío y Morena. Ellas quieren vivir con nosotros y me piden un hermanito varón. Detalles de la dura batalla con su ex y la convivencia con Mariana Antoñale. ¡Sí quiero! La boda secreta de Carla Peterson y Lustó. Nos casamos en 10 minutos. Y de regalo, otra entrega de la colección de Claudio María Domínguez.
¿Cómo encuentro un alma gemela?
Gente 2x1.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el estudio de Radio del Plata. Mañana se va a emitir el programa que hicimos en San Nicolás.
De Los Arroyos, efectivamente.
El jueves,
¿sí?,
9 de la noche, estaremos haciendo el programa en Córdoba Capital, en la Sala de las Américas, de la Universidad Nacional de Córdoba.
En el marco de los 400 años, programa que será emitido al día siguiente.
Y el viernes estaremos en Las Varillas,
¿sí?,
haciendo el programa en el Teatro Colón, también a las 9 de la noche.
Provincia de Córdoba también. Mientras que mañana miércoles 10 le cuento, ya que está a las 22 horas en el Torcuato Tasso, ahí en Defensa 1575 de San Telmo, Julieta Lazo presenta su disco Tango Rante. Va a estar ahí, bueno, eso le comentamos, si quiere escuchar tangos por una joven intérprete.
Bueno, aquí hay algunos mensajes. Sandra Silvaje de Villurquiza, que es el cumpleaños, quiere que le mande saludos a Dolina. Alan Glide dice: agradezco a Jorge por los debates que da en la tele, que más allá de política nos enriquecen humorísticamente. Ríase Jorge delante del otro, dice. Bueno,
muchas gracias.
Y ya llega al estudio Juan Alberto Badía de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de...
¿La voz?
Manuel Moreira.
Manuel.
Muchas gracias.
¿Qué habrá pasado con estos artistas que se los ve a los dos como demacrados, así, ¿no?
Sí, sí.
La vida de loca bohemia.
Es lo que pasa con los artistas.
Sí, sí, me imagino.
Un día así de
uno peor que el otro vinieron hoy.
En fin, bueno, maestro, aquí ya que estamos todos consternados y con estas cosas que nos pasan en el alma, yo le pido alma en pena.
Alma en pena, yo no sé si podré.
Dile, maestro.
A ver.
Aún el tiempo no logró ahogar su recuerdo, borrar las ternuras que aún guardan escritas las cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Es así que me olvidó y hoy junto a su puerta la oigo contenta, percibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Muy lindo, maestro. Muy bien, muy lindo. Dulce mendrugo del olvido está.
Sí.
Impresionante. Bueno, acá había cuatro pibas, ¿se acuerda, Patricio, que estaban hoy clavando, que eran Mary,
las rubias, sí, de
Peggy,
New York,
no sé quién más, dice, pidiendo por Manuel Moreira.
Puede ser.
Mary, Peggy, Betty y Julie.
¿Conoces? Bueno. Sí, acá me sigue, maestro.
Sí.
Con la orquestita.
4-2. Sí.
A ver si aparece. Es este sonido.
De New York, cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor, como el cristal, la risa, el nombre de Julie. Es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy.
criatura enfermada, lleno el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría.
¿Sabes qué? Hoy le andaba pidiendo por acá, no sé si trajo el repertorio de Silvio, pero le pedían algo que tenía que ver con el aceite o con el óleo de una mujer y un sombrero y no sé qué más.
Siempre piden eso.
Sí, 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 siempre. No es de mi favorita, por cierto, pero...
No, ayer habían pedido en estos días, que voy, prefiero hacer eso.
Hagan estos días lo que quieran.
Sí.
Estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección, la voz mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas, la lluvia dibuja en tu cabeza las 7 millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Claro, Manuel, muy bien, muchas gracias. Gracias.
Que no engraso los ejes, me llama abandonar. Me llama abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta, seguir y seguir la cuesta, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo tengo en quien pensar. No necesito silencio, solo tengo en quien pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta
pasar.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Haciendo pedidos en
el... Sí, había varios pedidos en el Twitter de los ejes de mi carreta. Aquí, por ejemplo, Churro le pide Garufa. Otro por aquí le pedía el Vals de Santiago del Estero.
El Vals de Santiago del Estero, que el otro día... Se... Sí, pero está tan pobrecito, sí, el piano, este, en su sonido... Mm. Que no.
Y Garufa ya. Bueno, Martín Alejandro Paz lo pedía eso, ¿eh? Bueno, tenemos unos minutos más.
Si quiere, le hago Hablando de San Nicolás.
Sí.
Una canción.
El arroz con leche.
Papá Noel. Que se podía haber confundido.
Papá Noel de los arroz.
Con esto. Guitarrera, guarde tu guitarra. Porque nadie sus cuerdas jamás. Pulsará como tú las pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantaba en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir, bajo el sauce de santos lugares, tu guitarra volcó su gemir. En los patios que amó el campinero, donde no te olvidaron jamás, te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás.
Qué lindo.
Muy lindo, maestro.
Qué lindo. Muy bien. Probablemente la chica estuviera allí donde está hoy el obelisco, que es donde se alzaba la parroquia de San Nicolás.
Sí, claro. Era allí. Sí.
Imagínese.
A Manuel Morelos le piden Something.
Algo así. Sí,
ok.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe her now.
Con la canción del Mirlo, con Blackbird o con Fornova, que así ya está hacemos el enganchadito.
Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Singing in the dead of night. Take this rock and wings, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into
that night.
Yeah, bravo, Manuel.
Muy bien, casi nos estamos yendo, ya viene tiempo del show. Les sí, recordamos señor. Que el jueves estaremos en Córdoba.
En la Universidad de Córdoba, en la Sala de las Américas, a las 9 de la noche.
9 de la noche, no hay que sacar entrada antes.
No, no, usted va y entra.
¿Va directamente?
Sí, sí, señor, como corresponde. No se hay que sobornar, engañar
sin ninguna papeleta ni nada que se le parezca. Y nos vamos, maestro, ¿con qué se quiere retirar?
La Rodríguez Fernández.
No,
hagan un lindo dúo, en serio, que no hay ambiente para esas cosas.
¿En serio? Bueno, ¿qué quiere que hagamos?
¿Lo que quiere usted?
Podemos hacer cuando tú no estás, eso, si quiere.
Estaba pensando.
Bueno, como usted quiera.
¿O quiere que quiera? ¿Arrabal Amargo o alguno de esos?
Hagamos Arrabal Amargo.
Sabía que iba por ese lado.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flor para se van, se van, no vuelven más.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, humedad de 72%. Mataron a un empresario en Villa Domínico, partido de Avellaneda. Sucedió durante un tiroteo cuando la policía intentaba liberarlo de sus captores. Aún no se dio a conocer la identidad del hombre, quien había sido secuestrado en su propio automóvil. Uno de los delincuentes murió y otro se dio a la fuga. El Ministerio de Seguridad denunció a los ex jefes de Gendarmería y Prefectura, acusó a los ex integrantes de ambas cúpulas de participar de las maniobras junto a abogados y jueces que tramitaron los amparos por sueldos mal liquidados. Renunció el juez Raúl Tetamanti, había sido designado hace pocos días como subrogante para fallar sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios.
Internacional.
Las lluvias torrenciales agravan la situación en Uruguay. Hay 766 evacuados en todo el país, de los cuales 600 pertenecen al departamento de Artigas. Más de 10 rutas están cortadas y al menos 4.000 personas se quedaron sin luz. El cielo está nublado en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas. La temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica.
Dios mío, parece que estuviera hablando. Acérquese, querido. Lo está gritando de allá por ahí. ¿Qué se está sacando el gabán? ¿Qué es eso? Por favor. Claro, el tipo vino apurado, estuvo como media hora en el baño, no sé qué. ¿Qué se estuvo peinando? Vino con un peinado raro.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polaco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge.
Señor, quiere que le diga, señor Diego Jorge.
Dígenselo usted.
No, yo no le digo porque medio que se enoja cuando... ¿Eh? ¿Por qué no le dice señor que tiene algún... ¿Lo conoce? ¿Eh?
Lo conozco, por eso evito cosas.
Ah, está bien, no, está bien. Si
evito algunos descalificativos.
Bueno.
Yo quiero decir...
Perdón, me está corrigiendo. Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Gracias, querido. Le agradezco a la gente que nos está acompañando. Le agradezco a la gente que nos está acompañando. Ya voy a estar abajo. Ya vamos a ir con la unidad móvil de Del Plata. Esto es impresionante. La gente que se va golpeando acá sobre la calle.
No hay Borrisi. Nadie abajo, querido. Yo estoy mirando acá por la ventana. No hay nadie. Hay un gato ahí. Un gato, un animal, ¿no? Y está. Y no. Michi. Uy, qué cara, Dios mío. Se parece a su suegra. Dios mío, una cosa rara.
¿Qué ¿Por pasa, qué me ya? desautoriza? ¿Eh? ¿Por qué me desautoriza?
¿Por qué? ¿Quién?
Porque yo estoy diciendo una cosa. ¿Cuál? Si es blanco, si yo digo blanco, es blanco.
Ah, blanco.
A ver si se entiende. Lo último que me puede pasar en este programa esta noche es que usted venga y me desautorice. Si yo digo que hay una multitud y que pasa la gente con la bandera más larga del mundo para la cancha de River, usted dice, acá está pasando la gente a escuchar el programa y va a la cancha de River.
Yo lo digo, va, están con la bandera de Tiempo de Show, la más larga del mundo. Mide como 2 metros y medio. ¿3? ¿Por qué me hace seña, Magre?
No, porque...
4 metros mide la bandera de Tiempo de Show. 4 metros y 5 y le va a pagar Silvio el metro que falta.
Les quiero agradecer a todos los amigos esta noche que se han acercado a la calle Gorriti entre Ravignani y Arévalo. La verdad que es un privilegio. Primero
no
estar
nadie,
en esta radio.
Querido, se fue el gato ahora, porque no sé, parece que...
Hijo, a ver si se, usted... ¿Usted decodifica todo lo que yo digo?
Ay, ¿comprende? No sé. Mire, no sé lo que me está diciendo, pero no me gusta. No me gusta el tono, ¿eh? Yo soy como los perros, que no entienden lo que se le dice, pero por el tono muerden o van. No me gusta eso. ¿Qué me dijo? No sé qué es.
¿Te das cuenta, Tomasi, no?
Claro, así no le va.
Tomasi, ¿eh? Tomasi.
¡Tomasi!
Ahí se avivó.
¿Eh? Para mí qué sordo este muchacho. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué